Buenas tardes, hermanos, que Dios le bendiga. Bien, como yo siempre digo, pararse aquí no es fácil. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos dirija para que este mensaje sea de bendición para todos ustedes y para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos inmensas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día nos permitiste aprender y encontrar en ti el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios verdadero, y nos diste la oportunidad de poner nuestra fe en ti, Señor. Y te damos las gracias porque en ti hemos encontrado la salvación, la vida eterna que tú nos prometiste, la cual no merecemos, pero estaremos para siempre agradecidos por eso, Señor. Queremos venir delante de tu presencia rogándote que nos perdones, nos limpies, Señor, que permitas que podamos poder exponer tu palabra sin ningún impedimento, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos dirija y que este tiempo pueda ser de bendición para la iglesia, pero principalmente de honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, como iglesia, y bendice este tiempo. Te lo ponemos en tus manos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la prédica de esta tarde es más bien como si fuera un taller. Un taller para los hermanos en Cristo de cómo van a tener un ejemplo de cómo pueden predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen del Señor. Bien, yo les tengo una pregunta. ¿Cuál fue el último milagro que hizo el Señor antes de morir? Muy bien, Tester, pero exactamente ese es el último milagro. Felicidad. Sí, porque no, yo hago la pregunta porque muchos creen, no, cuando lo fueron a buscar, Pedro, el que le cortó la oreja, el de la oreja, pero es exactamente ese que dijo Tester. Ese es el último milagro que hizo el Señor, salvar al pecador en la cruz. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Bien, vamos a poner este pasaje como un pasaje corto, fácil, que la palabra de Dios nos enseña, pero que tiene todas las verdades para que una persona conozca del Señor y sea salvo. Nos sirve para eso, me ha servido a mí. Y se lo doy de testimonio, lo he podido usar en varias ocasiones para compartirle la palabra del Señor. Y es fácil porque uno le dice, mira, tú sabes que algo que dice la Biblia sobre el ladrón de la cruz y no sé cuánto. Y las personas se ponen a, ajá, ¿y qué pasó? Y esto, que lo otro. Y por ahí nos vamos y le contamos todo el plan de salvación y todo. Bien, yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Lucas 23, del 32 al 49. Y dice así, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bien, lo vamos a ir dejando ahí porque vamos a ir llevando el pasaje. Entonces es este primer malhechor, dice, le dice al Señor, que el que está a uno de los lados, recuerden que él tenía dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda, No vamos a decir si el de la derecha fue el que se convirtió o el de la izquierda, eso no lo sabemos. Pero si uno de ellos les dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él se lo dice con una actitud bien arrogante, como que él se merecía esa salvación, como que sálvate a ti mismo, pero también sálvanos a nosotros. Eso es como que nosotros no la merecemos. Y es interesante porque este malhechor, o sea, estaba siendo crucificado por cosas malas que había hecho, pecados graves que había cometido. Estaba siendo crucificado. Sin embargo, aún con todos esos pecados que había cometido, él se creía que era merecedor de la salvación. Y esto es algo que es un grave error que nosotros comúnmente encontramos entre las personas a las cuales le compartimos la palabra del Señor. Porque generalmente hay dos extremos, hay dos graves extremos de pensamiento que encontramos en las personas que le predicamos. Y el primero, que era el extremo que tenía este malhechor, que se creía bueno, que se creía aún merecedor de la salvación, aún que su pecado había sido tan grande que lo había llevado a una cruz, en el juicio que le habían hecho, lo habían puesto en una cruz. No estamos hablando de que él se robó unos pastelitos en el colmado. No fue eso lo que él hizo. O sea, el tipo hizo algo grave. Probablemente asesinó a alguien, probablemente se robó una gran suma, probablemente le hizo un daño grave a una persona, porque para llevarlo condenado a muerte fue algo muy grave que él hizo. Entonces, aún así, este señor se cree que es merecedor de la salvación y le dice al Señor, sálvate a ti y también nos salvas a nosotros, como que nosotros no lo merecemos ya que estamos aquí al lado tuyo. ¿Qué pasa? Este es el gran extremo número uno, creerse que la persona es tan buena que merece la salvación. Cuando nos encontramos con este tipo de personas, tenemos que hacerle ver que nadie va a entrar en el cielo por ser bueno. Nadie. En el cielo no vamos a encontrar, ah, mira, ese tan bueno que era. Yo siempre relajo cuando les hablo a estas personas y les digo, miren, ustedes saben, cuando una persona se muere, no importa que haya sido, que haya tenido muchísimas mujeres, que haya sido ladrón, que haya, casi siempre todo el mundo dice, ay, tan bueno que era el muerto ahí. Tan bueno que era, mira, pero tú no sabes todo el mal que ese hombre hizo. No, pero tan bueno que era. Porque es una realidad, las personas se creen buenas y creen que por ser buenos van a entrar en el reino de los cielos. Y la clave para esto es demostrarle que si una persona siendo buena llega a la presencia del Señor y el Señor le dice, saludos, sí, usted llega al cielo, ¿verdad? Llegó a la entrada del cielo. Ah, sí, déjeme pasar, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a dejar usted pasar? No, sí, porque yo siendo bueno, yo soy un tipo bueno. Yo me merezco entrar en el cielo. ¿Qué ustedes creen que el Señor les diría? El Señor le va a decir, ok, entonces tú siendo bueno, te mereces entrar en el cielo. Y entonces tú me estás diciendo a mí que el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz, yo mismo me hice hombre, fui a una cruz a que me clavaran, derramé mi sangre para morir por el mundo, por amor al mundo, para que creyendo en ese Dios, en ese Jesucristo, las personas puedan ser salvas. Entonces, en tu caso, ¿fue en balde? Fue en balde, porque tú siendo bueno, te vamos a abrir la puerta del cielo. Eso es lo que estamos diciéndole a Dios cuando creemos que por ser bueno, nos tienen que dejar entrar en el cielo. Entonces, fue de balde que Cristo murió en la cruz. Es eso que tenemos que hacerle ver. Y igualmente he oído otras personas que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo mi fe en María, porque María es la madre de Dios, la madre. Jesús hizo lo que María le dijo, me han dicho esto, porque creen que María es lo máximo. Yo, aparte de que María fue una gran mujer, eso lo sabemos, dichosa entre todas las mujeres, escogida por el Señor para ser la madre de Dios, pero sus huesos, sus restos están enterrados. Quien resucitó al tercer día fue Jesucristo. Quien murió en la cruz fue Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre y punto. Ahí no dice y María su madre. No, Jesucristo hombre y punto. Entonces, igualmente le podemos decir, entonces si tú creías que María te iba a abrir una ventana en el cielo para que tú te volaras por la ventana, entonces el sacrificio de mi hijo fue en balde. Lo mismo, ahí usted puede poner cualquier excusa que una persona tenga que crea que por esa excusa va a entrar en el cielo que no sea por Jesucristo, poner su fe en Jesucristo. Cualquier excusa no es válida, solamente la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es lo único que va a dejar que nosotros podamos entrar en el cielo. Y eso es lo que debemos hacerle ver a estas personas. Muy bien, el otro extremo que se nos puede presentar es el extremo de que, no, mis pecados son tan grandes que tú no me conoces. Este casi no aparece. Eso es raro, encontrar a alguien que se crea que es tan pecador. Este ya sería una persona como que demasiado rara, pero bueno, pudiese darse el caso. Que no, lo que pasa es que yo he hecho tanto pecado que por mis pecados no son tan grandes que Dios no me va a perdonar. Entonces, este es un extremo que le está minimizando la obra de nuestro Señor Jesucristo, poniéndola tan pequeña y sus pecados tan grandes, que entonces la cruz de Cristo para él está muy pequeña y no tiene el poder de salvación. Entonces, otro grave error para esa otra persona que quizás está en el extremo de pensar que por su gran pecado no puede recibir el regalo de Dios. Bien, es cuando el otro malhechor entra en acción y le responde, él le echa un boche, como un buen dominicano, le echa un boche al otro malhechor, porque él se da cuenta de su arrogancia, él se da cuenta y dice, este tipo es un arrogante, no tiene temor de Dios, ¿cómo rayo está hablando así, le habla así a quien él tiene al lado? Es que él no sabe a quién él tiene al lado, es todo esto lo que él tiene en su mente, oigan lo que él le dice. Respondiendo el otro en el versículo 40, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Qué interesante. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él le está diciendo, ese que está ahí al lado es Dios. Ese que está al lado tuyo es Dios, no es un profeta, no es un gran hombre, no es alguien que, el que está en la misma condenación es Dios, ese Jesús es Dios, tú no tienes temor de Él, le está diciendo, estando en la misma condenación. ¿Qué decía, qué le dijo el ángel a María? Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué nos enseña Juan? Juan nos enseña que Jesucristo es Dios en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo que dice más adelante, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí nos enseña que Jesucristo es Dios y nos enseña que Él siempre ha estado con Dios. Él no nació en Belén. Ahí dice, en el principio existía nuestro Señor Jesucristo y estaba al lado de Dios. Y por eso ustedes ven en la palabra de Dios, cuando Dios dice en Génesis, hagamos. ¿Por qué Él dice hagamos? Porque Él es un Dios en tres personas y Él no estaba solo. Estaba con Cristo Jesús y estaba con su Santo Espíritu. Hagamos al hombre. Y eso es lo que aprendemos. Una gran verdad necesaria para toda aquella persona que quiere ser salvo. Entender que Jesús no era solamente un gran profeta, sino que Jesús es Dios. Y esto lo tenía claro este otro malhechor. Entonces, vamos a ver en esta prédica, en el transcurso de esta prédica, cinco pasos. Fáciles, cinco pasos que nos podemos memorizar para predicar la palabra de Dios con este pasaje. El primero es reconocer nuestros pecados, y ya lo vimos. ¿Por qué? Porque este malhechor aquí le dice, en este próximo versículo, dice, nosotros a la verdad, justamente, Primer paso es reconocer que Jesús es Dios. Segundo paso, reconocer nuestros pecados delante de Dios. Él es el que vamos a ver ahora. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este es el segundo paso. Nosotros a la verdad, oigan la diferencia, el primero le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, se merece la salvación. Este dice, yo no me la merezco la salvación. Nosotros estamos aquí siendo crucificados por lo que merecieron nuestros hechos. Es que tú no estás entendiendo. Nuestro pecado nos hace merecedor del infierno. Es lo que le está diciendo. Nosotros estamos aquí en esta cruz por lo que merecieron nuestros hechos. Hicimos cosas graves. Pero Él, Jesús, Dios, ningún mal hizo. Es lo que Él le dice. Es el segundo paso. Reconocer nuestros pecados delante de Dios. Y ahí es cuando nosotros debemos hacerle ver a esta persona que le estemos hablando del Señor que somos pecadores y que todos lo somos. No se haga usted el más santo. Reconozca su pecado también. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, es cuando debemos entender que nosotros debemos reconocer nuestro pecado delante de Dios y debemos hacerle ver a las personas que deben reconocer su pecado delante de Dios, que ellos no son tan buenos como se creen, que todos somos pecadores. Muy bien. Ahora bien, también podemos hacerle ver el propósito por el cual el Señor estaba muriendo y estaba en esa cruz. Porque está bien, nosotros somos pecadores, mas Él ningún mal hizo, pero quizá le pregunten, pero ¿y entonces qué hace Él muriendo si no hizo ningún mal? Entonces ahí usted puede decirle cuál es el propósito por el cual Cristo murió. Porque dice, por ejemplo, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa era la razón por la cual nosotros podemos ser salvos. Si Cristo no moría en la cruz, nunca íbamos a poder entrar en el cielo. Entonces, dice 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A Jesucristo no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. Miren, y aquí es cuando yo le digo a las personas, usted sabe que el Señor dio su vida por ti. Dio su vida, murió por ti. Ahora vamos a poner este escenario. Pensemos ahora todos. Jesucristo nunca murió en la cruz. Pensemos esto. Nunca murió. Nosotros todos como humanos nacemos, pecamos y estamos condenados al infierno. Pero Jesucristo nunca murió en la cruz. Este es el escenario. Ajá. ¿Cuánto tenemos que reunir entre la humanidad para que Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, baje a morir en una cruz a morir? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que reunirle a Dios para que Él baje a morir en una cruz? Piense. ¿Cuánto? ¿Qué podemos reunirle? Díganme algo. No hay nada. No hay nada. Nada podemos ofrecerle a Dios para que Él baje, porque Él no necesita nada. ¿Qué podemos decir? Todo el dinero del mundo, Él es dueño de todo el dinero del mundo. Que todas las almas del mundo, Él es dueño de todas las almas del mundo. La creación, todas las estrellas, todos los reinos, Él es dueño de todo. Él es el Rey superior, Él creó todo. Dueño de todo absoluto. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle al Rey de Reyes para que baje a una cruz a morir por nosotros? Nada. Pero Él lo quiso hacer. Gracias al Señor porque lo hizo. Porque si no lo hacía, estábamos condenados. Y punto. Íbamos camino al infierno, condenados para siempre, pero gloria a Dios que Él murió por nosotros. Entonces, seguimos avanzando y tenemos primer paso, reconocer que Jesús es Dios. Segundo paso, reconocer nuestros pecados delante de Dios. Tercer paso, viene el ladrón en el versículo 42 y dijo a Jesús, pan, pone su mirada en Cristo. Este ladrón le está hablando al malhechor, pero de momento a otro se voltea y pone su mirada en Cristo. ¿Ok? O sea, se dirige a Cristo. Ese es el paso número 3. Dirigir nuestra mirada a Cristo y rogar por perdón y salvación y vida eterna. Es cuando Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué significan estas palabras? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, estas palabras nos enseñan grandes cosas. Porque lo primero es que Él reconoce en Cristo un Salvador. Eso es lo primero. Reconoce en Dios mismo, en Jesús, Dios mismo, el único que le podía salvar. Y es por eso que Él le dirige la mirada. Eso es lo primero. Ahora bien, Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significan estas palabras? Miren, esta mañana se estuvo hablando en la prédica de que el Señor Jesucristo les hizo saber que Él era el Hijo de Dios antes de que lo crucificaran. ¿Se recuerdan? Él se los hizo saber. Le dijo. Entonces, por eso le dijeron, ¿qué más quieren oír? Crucifíquenlo. Se está haciendo igual a Dios. Se está haciendo Dios. Crucifíquenlo. O sea, ellos sabían que Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque Él se hizo Dios. Porque Él les se abrió y le mostró quién era Dios. Por eso estaba Él en la cruz. Razón humana, vamos a decir, porque Él estaba para morir por nuestros pecados y para darnos la salvación. Pero para los hombres la razón era porque se hizo igual a Dios, se hizo Dios. Muy bien. Si vamos, por ejemplo, a San Juan, algo interesantísimo. San Juan 8, versículo 40. Oigan algo, aquí se nos está hablando de quiénes la gente pensaban que era Jesús. ¿Quiénes creían? ¿Qué decían de Jesús? Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, oyendo las palabras de Jesús, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querrían prenderle, pero ninguno le echó mano. Oigan bien, algunos dijeron, este era el profeta, este es el profeta. Otros dijeron, este es el Cristo. Otros dijeron, pero de Galilea es que dice la Biblia. Que, y miren, y cuando leemos esto, a veces no entendemos el panorama completo, porque nos quedamos pensando, ¿y será que en el Antiguo Testamento nos habla de que de algo, de Galilea, de que el Mesías, de que algo nos dice en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué esta gente estaban confundidos? Miren, ¿ustedes saben por qué estaban confundidos? Por ignorancia. Porque en el Antiguo Testamento sí se nos dice de Galilea también. Vamos entonces a buscar Isaías 9, del 1 al 7, para leer las profecías que estas personas tenían en su mano concernientes al Mesías. Miren, y dentro de las profecías, oigan lo que dice Isaías 9, del 1 al 7. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿De qué nos está hablando aquí? De la luz de este gran Salvador y de este Mesías. Porque si ustedes siguen leyendo, oigan de quién nos está hablando más adelante en el versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al Señor. Ahí está clara la profecía de Galilea. Está diciendo que vio gran luz. Ese Mesías se presentó en Galilea. Nos está enseñando eso la palabra. Y nos dice que ese gran Mesías iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Por eso este malhechor le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque ese reino no iba a tener fin. Él sabía que esa cruz no iba a parar ese reino. Ese letrero que él tenía en la cruz arriba que decía Rey de los Judíos, no era en balde. Ese es el Rey de los Judíos y el Rey de toda la humanidad. Rey de reyes y Señor de señores. Y su imperio no tiene fin, dice su palabra. Y lo decía en Isaías. O sea que si esta persona habían ido a la sinagoga, habían escuchado estas palabras sobre el Mesías. Y tenían claro que su reino no se iba a acabar en esa cruz, sino que su reino iba a ser un reino eterno. Entonces, este malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le está diciendo a Jesús: sálvame, solo tú puedes hacerlo. Y tú no vas a quedar muerto aquí, tú vas a seguir siendo el Rey de Reyes, tu reino será eterno. No iba a volver el Señor a buscarnos. Viene el Señor a buscarnos. Le estamos esperando. Y va a venir. Y dice que no ha venido no porque se ha olvidado. No. No ha venido porque su deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a venir y un día se hará realidad. Entonces, bien, ¿qué tenemos que hacerle ver a quienes le hablamos del Señor? Que Jesús, cuando le pedimos la salvación, ¿qué hace Él? Nos la da. Dice la Biblia, Mateo 7, del 7 al 14, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? Y sigue diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, cuando Él está hablando de pedir y se os dará, ¿qué nos sigue diciendo? Entrad por la puerta estrecha. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es lo que si le pedimos no va a dar? De su reino, de la salvación. De eso es, de que si le pedimos que nos salve, nos va a salvar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacerle ver a las personas que le estamos hablando. Que por eso es que el Señor le responde con estas palabras. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras más esperanzadoras para este malhechor que estaba siendo crucificado por su pecado, lleno de culpa, lleno de maldición, pero vio en Cristo, en Jesús, en Dios ese Salvador, y Dios le salvó? ¡Qué bendición más grande! Y este es el paso número 4, la salvación. Repasando los pasos, 1, Jesús es Dios, reconocer que Jesús es Dios. 2 paso, reconocer nuestros pecados delante de Dios. 3er paso, mirar a Cristo para rogar en Él, pedirle la salvación. 4er paso, miren, estos 2 pasos últimos, que es lo que vamos a hablar, el 4 y el 5, que es la salvación, solo Dios lo da. Pasos 4 y 5 dependen de Dios completamente. Nosotros, ir, rogar a Dios, reconocer nuestro pecado delante de Dios, nuestra parte, reconocer, buscar en Dios ese Salvador, mirar a Dios y rogarle por la salvación, nuestra parte. Pero 4 y 5 son completamente de Dios. Ahora, Dios dice que si tú se lo pides, te lo va a dar. Entonces, ese punto, ese paso 4, que es la salvación, solo Dios la va a dar. Y cuando Jesús nos salva, Jesús lo hace para siempre. Jesús nos salva completamente. Jesús nos da una salvación tan grande que nosotros ni siquiera podemos entender. Él viene a morar en nuestros corazones. Él mismo viene a morar en nuestros corazones, en su Santo Espíritu, para dirigir nuestra vida. Dice el Señor, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Se nos enseña también, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso consiste la salvación, en la vida eterna y en la comunión que nosotros podemos empezar a tener con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y quien nos dirige en nuestra vida ya será su Santo Espíritu. Este regalo de Dios, este don de Dios tan valioso que no pudimos, nadie pudo haber dicho nada que hubiésemos podido juntar o darle a Dios. No tenemos nada que decir. Pero ese regalo tan grande nos lo da Dios gratuitamente. Y no se crea que por gratuito, por eso le quise explicar eso, porque nosotros pensamos que lo gratis es malo. No. En este caso es todo lo contrario. En este caso lo más valioso fue gratis. Pero fue porque Dios nos lo dio, porque Dios es diferente a nosotros. Nosotros lo que regalamos nosotros es lo malo. Chequeale la fecha que está vencido. Eso, chequéasela, porque está vencido. Pero Dios no, Dios lo más valioso fue gratuito. Bien, entonces el paso 5 es la nueva vida, ya para terminar, que Dios nos da. Aunque en este pasaje que hemos leído no se nos habla de la nueva vida que tuvo ese malhechor, porque lamentablemente fue en sus últimos minutos de vida que él aceptó al Señor, no tuvo tiempo de tener un testimonio de vida, de que realmente Cristo le salvó. Pero nosotros no quedamos aquí en la tierra. Entonces nosotros no podemos decirle como, bueno, acepta al Señor y punto, y ya. Pero ¿y entonces? ¿Y qué viene después? Bueno, después viene la nueva vida en Cristo. Que el Señor nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que antes yo vivía para mí, para mi yo, para la carne, para lo que yo quiero. Y ahora yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Yo estoy poniendo mi ser para agradar a Dios, que ya no voy a hacer todo lo que yo quiero. Ya yo pongo a Dios y consulto a Dios si es su voluntad, si Él quiere. Si no, que cierre la puerta, que no se dé. Es si Él quiere, porque Él es el Señor de nuestra vida. Y así es que nosotros debemos de vivir. Entonces, esto nos enseña también, Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y de qué nos está hablando este pasaje? De la seguridad de salvación. Mire, ese malhechor pasó por la muerte al lado del Señor y llegó al paraíso con Cristo al lado. Él nunca lo abandonó. Y así nosotros, cuando partamos de esta tierra, iremos a la presencia del Señor con Cristo. Atravesaremos el túnel de la muerte. Quizá la luz, con la luz allá de aquel lado. Ese túnel, mira, difícil. Pero el Dios Todopoderoso estará a nuestro lado. Así que no debemos tener temor. Porque el Señor estará con nosotros y nuestra salvación no la perderemos, porque no habrá nadie que nos la pueda quitar. Nos podrán robar, nos podrán quitar todo lo que tenemos, pero la salvación nadie nos la puede quitar. Y Segunda de Corintios también nos enseña, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es un gran milagro que Dios hace en una persona. Es, como dijo Tía Esther, el milagro último fue salvar a ese pecador. Porque es el gran milagro que Dios sigue haciendo todos estos días, salvando personas pecadoras como nosotros, como lo hizo con nosotros un día. Así que, qué bendición es saber que esa salvación será para siempre. Entonces, ya terminando, vamos a repasar los cinco puntos. El primero, reconocer que Jesús es Dios. El segundo, reconocer nuestros pecados delante de Dios. El tercero, mirar a Cristo, solicitándole esa salvación, pidiéndole esa salvación, que es el punto 4, la salvación que Dios nos da. Y el punto 5, la nueva vida en Cristo. Ojalá por lo menos lo tengan frescos en su mente a la hora de predicar. No es que le van a hacer una prédica con todos los bosquejos y todas las citas bíblicas que hemos dicho, pero sí las hemos dicho para que usted tenga una idea de lo que usted puede decirle a la persona cuando le comparte la palabra de Dios. Ahora, algo ya para concluir, cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio porque la palabra del Señor nos enseña y aún el mundo mismo nos enseña que a veces nuestros hechos hablan tan alto que no nos dejan oír lo que predicamos. Y quizá usted va a escuchar muchas de esas personas, sí, pero yo creo en eso, pero te digo algo, yo no me convierto porque los cristianos son unos falsos. Y como estábamos hablando el otro día de Spurgeon, que le dijeron, mira, Spurgeon, andan diciendo mucha cosa mala de ti, mucha cosa mala, y todo eso será verdad. Y le dice él, mira, todo eso es verdad y mucho más, porque yo sí que soy malo, pero el Señor, gloria a Dios que me salvó. Mire, y es una realidad, gloria al Señor, que aunque somos malos y pecadores, no somos perfectos, a quien tenemos que mirar es a Cristo. Es una realidad, pero también es otra realidad que cuidemos nuestro testimonio para que nuestra predicación sea efectiva y el mundo pueda encontrar en Dios la salvación y no quizás ver en nosotros, no, pero si yo lo que pasé como tú, yo mejor no me convierto, ¿no? Entonces, que no seamos piedra de tropiezo para estas personas. Y les dejo ya para terminar con este versículo que es Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Y quiero que lo que los leamos todos, vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice, 1, 2 y 3, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios le bendiga. Oremos. Señor, te damos inmensas gracias por tu palabra. Tu palabra es una espada que penetra hasta nuestro interior. Sabemos que no somos dignos de esta salvación tan grande. Somos pecadores, muchas veces te fallamos, muchas veces tampoco compartimos de tu palabra. Señor, es nuestro deseo que esta iglesia pueda compartir tu palabra. Señor, este mandato es para nosotros como creyentes. El pastor de nuestra iglesia nunca llegará a aquellos que trabajan con nosotros, a un escritorio de nosotros o a una casa de nosotros, o se nos presentan en el camino. Somos nosotros cada uno como creyentes que tenemos la responsabilidad de predicar tu palabra, de llevarla a donde es difícil, Señor, quizás para un pastor pero para un misionero también, pero nosotros como iglesia podemos hacerlo porque somos este pueblo escogido por ti para llevar al mundo el mensaje de salvación, que el mundo conozca tus virtudes, que el mundo conozca que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y te damos gracias, Señor, porque un día así nosotros lo entendimos y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Ayúdanos, bendícenos, bendice esta tu iglesia, que este mensaje pueda servir para que cada uno de nosotros podamos compartir tu palabra, salir a las calles a predicar tu evangelio, Señor. Tu venida está cerca, tú pronto vendrás, Señor, y ya no habrá más tiempo. Pon en nosotros esa carga de predicar tu palabra y de llevarla a aquellos que aún no tienen la salvación. Bendícenos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.